filtraciones bajo la lupa. El gobierno instó al fiscal nacional Ángel Valencia a aclarar si se solicitó intervenir el teléfono del presidente Gabriel Boric por el caso Procultura, en medio de la preocupación del Ejecutivo por la revelación de pinchazos telefónicos.
El fiscal regional de Coquimbo es Patricio Cooper y él defendió el uso de medidas intrusivas en la investigación tras los cuestionamientos realizados por sectores del oficialismo que acusaron fines políticos en la filtración de la interceptación telefónica al celular de Miguel Crispi, que vuelve a llevar el tema de la casa de Salvador Allende al Palacio de la Moneda. Daniela Ruiz-Tagle tiene más detalles y reacciones. Hola Daniela, buenos días.
Muy buenos días. Si bien el fin de semana y ayer por la mañana, la vocera subrogante, Aysén Echeverry, había manifestado su preocupación por lo ocurrido, ya durante la tarde había ya profundizado esta preocupación e incluso dejado de entrever el nerviosismo del Palacio de la Moneda. Todo esto a propósito de este pinchazo al teléfono de Miguel Crispi, ex jefe de asesores del segundo piso del círculo cercano del presidente de la República, Gabriel Boric. Y es que si ya era preocupante que por una conversación interceptada a Crispi con su madre, Claudia Serrano, en donde revelaba supuestas presiones de la ex senadora Isabel Allende para que se concretara la compra de la casa de su padre en Guardia Vieja, las gestiones que realizaron los fiscales mantenía nervioso al Ejecutivo, al Palacio de la Moneda. Todo se remonta al caso Procultura, que se viene investigando ya desde hace un tiempo, es una arista del caso Convenios, y fue en el contexto de esas indagatorias que la Policía de Investigaciones intercepta el teléfono de Crispi, llega con este hallazgo en las indagatorias que desemboca en la investigación relativa a la Casa Allende, pero se conoció luego de una publicación del medio Exante que el fiscal a cargo del caso, estamos hablando del fiscal Patricio Cooper, solicitó intervenir el teléfono de nada más ni nada menos que del propio presidente de la República, Gabriel Boric, por su relación cercana a Alberto Larraín, que es fundador de la de Procultura. Una solicitud que finalmente se rechazó, pero que generó molestia de altas autoridades del gobierno. La vocera subrogante, Aysén Echeverry, salió a hablar durante la tarde de ayer. A pesar de que ya había dado su vocería, conversó con los medios de comunicación apostados acá en el Palacio de la Moneda y ella dijo que espera que el fiscal nacional Ángel Valencia dé explicaciones de estas diligencias o estos intentos para poder interceptar el teléfono del presidente de la República. ¿Qué es lo que dice la vocera subrogante? Acá hay temas de seguridad nacional que tienen que resguardarse dado el contexto en que finalmente el presidente de la República desempeña sus funciones en el cargo. Pasemos a escuchar las declaraciones de la vocera subrogante Aysén Echeverry.
Cuando se trata de conversaciones de jefes de Estado, estamos hablando de conversaciones que pueden, en caso de ser conocidas por terceros, comprometer la seguridad nacional. Estamos a la espera de que sea la propia Fiscalía quien pueda aclarar si es que este trascendido que se conoció hoy es cierto o no es cierto, y a partir de ahí, bueno, tomar los resguardos que sean necesarios.
Se trata de una desconfianza del Palacio de la Moneda que se da en un momento convulso respecto a la filtración de datos que provienen de investigaciones reservadas. Más temprano, Echeverry reconoció preocupación en el gobierno por la filtración de este pinchazo al ex jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi. Ella dijo, genera la pregunta de bajo qué circunstancias se hicieron estas escuchas telefónicas y planteó que acá se requiere de una amplia justificación para saber entonces por qué se realiza medida intrusiva. De todas formas, la portavoz de Palacio, subrogante, indicó que como gobierno no les corresponde dar ni tampoco pedir explicaciones respecto a ese punto en particular que tiene relación con la filtración. Aún así, en sectores del oficialismo hay quienes plantean la siguiente preocupación, es la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde deben llegar las medidas intrusivas en investigaciones judiciales? Esto por la polémica que significó la revelación de datos datos de esta interceptación telefónica a Miguel Crispi con su madre, Claudia Serrano. Lo anterior puso nuevamente el foco en la responsabilidad de la ex senadora Isabel Allende, y es en ese sentido que personeros de la alianza de gobierno del oficialismo solicitaron también a la fiscalía aclarar el motivo de la escucha telefónica. Es decir, acá algunos cuestionan no solamente la filtración, sino que también la realización de esta medida intrusiva, particularmente relativa a Miguel Crispi. Acá incluso hay quienes deslizan cierto uso político en la filtración de estos datos. Más allá de culpar o no a la fiscalía, hay quienes han acusado lo anterior. Por ejemplo, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble, que es el partido por el que milita el presidente de la República, y también Miguel Crispi, aseguró a Emol TV que acá existe directamente intencionalidad política de la fiscalía por la filtración. Incluso apuntó a un modus operandi sobre la base de que durante este gobierno se pueden observar una serie de ejemplos de estos casos. De hecho, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se ejemplificó con el candidato presidencial de esa tienda, Gonzalo Vinter, cuando la semana pasada tuvo que salir a desmentir una información relativa al caso Sierra Bella, así como también lo que ocurrió con Irina Caramanos. También se refirió a este tema el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona.
Yo no tengo defensas corporativas, no me importa defender a la gente que ha cometido delitos, pero sí que se respete el derecho democrático y que no se utilice los tribunales de justicia para hacer puntos políticos sin fundamento.
Que es de alta preocupación, porque todos entenderán que el presidente del Partido Comunista está seguramente en uno de los listados más prioritarios de pinchar sus teléfonos para saber qué es lo que comunica, donde la fiscalía necesita explicarle un poquito más al país.
Bueno, al respecto se pronunció el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, a cargo de estas diligencias en el caso Procultura, el caso de Guardia Vieja. El persecutor explicó que la semana pasada se entregaron copias de las carpetas de los intervinientes y defendió la medida intrusiva de la cual fue objeto Miguel Crispi, indicando que esta fue autorizada directamente por un tribunal.
La intervención telefónica del señor Crispi está autorizada por un tribunal de la República. Eso es lo que yo puedo indicar al respecto, y en base a conversaciones que lamentablemente se han hecho públicas, el Ministerio Público abrió de oficio una investigación y el señor fiscal nacional decidió que la Fiscalía Regional de Coquimbo llevara esa investigación.
Y atención, porque también en el contexto de las críticas se le pregunta al fiscal Patricio Cooper qué le parecen finalmente. Y él dice: me llama mucho la atención que se habla de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestiona, por ejemplo, intervenciones telefónicas respecto al narcotráfico, al terrorismo, etcétera. Hay controles cruzados, señala entonces el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Es un tema que ha generado cierta preocupación en el mundo político, en donde acá hay quienes no suscriben a la tesis de una presunta intencionalidad política en las acciones de fiscalía. Así lo planteó, por ejemplo, el diputado independiente PPD Jaime Araya, quien de todas formas en la línea del gobierno expresó su preocupación en torno a la posible filtración de información sensible, especialmente en casos como el de Crispi, ex asesor del presidente, y es por ello entonces que el diputado apela porque la fiscalía realiza una investigación de oficio para encontrar a los responsables.
Hay que descartar todo tipo de intencionalidad política en el actuar de la Fiscalía. La Fiscalía es un organismo autónomo encargado de la persecución penal, y si alguien tiene antecedentes de que está actuando fuera de los márgenes de la ley, hay instrumentos constitucionales para resolver esa situación, y además deben hacerse denuncias en la justicia por parte de quienes tengan antecedentes de que no hay un correcto actuar de la Fiscalía. Sin embargo, es tremendamente preocupante la filtración de antecedentes claves de una investigación en desarrollo.
En la contraparte política hay quienes, como diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, la diputada de RN, integrante de la Comisión Especial Investigadora de la Casa Allende, Paula Labra, que insisten en apuntar al gobierno respecto a la decisión política que impulsó la fallida compra de este inmueble. Incluso, más allá del gobierno, hay quienes apuntan directamente al presidente de la República, Gabriel Boric, por lo que dicen su obsesión con la imagen del expresidente Salvador Allende. Previamente se dio a conocer que el fiscal Cooper solicitó medidas intrusivas en La Moneda para allanar, solicitó medidas intrusivas para allanar La Moneda, el Ministerio de Defensa y también el Congreso, basándose en la interceptación de la que fue objeto Miguel Crispi. Aún así, el tribunal negó la solicitud por falta de pruebas. Lo anterior representaron portazos a las solicitudes del fiscal a cargo de las indagatorias, algo que, según especialistas consultados por la radio, en mantener la integridad del sistema judicial. Esto bajo el parámetro de que el uso de este tipo de medidas en investigaciones penales deben garantizar una correcta cadena de custodia y, por ende, la reserva que finalmente se vulneró tras cumplirse el plazo de secreto. La exfiscal y académica de la Universidad Finisterre, Marta Herrera, plantea que el rechazo a las medidas solicitadas por Cooper se explicarían en que el juez consideró que no estaban configurados los elementos de delito de tráfico de influencias necesarios para justificar tales medidas. Escuchemos.
Para esos efectos se requiere que los sujetos que participan en este delito tengan ciertas condiciones, es decir, que se trate de un empleado público que está en una situación determinada de favorecer una operación determinada, y eso es lo que el tribunal habría entendido como no configurado.
El académico de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Felipe Lizama, explicó que este tipo de medidas poseen un principio de proporcionalidad, de manera que su aplicación sea adecuada al fin que se persigue.
Estas medidas intrusivas tienen también un principio, se están sometidas a un principio de proporcionalidad, es decir, tienen que tener una relación con el fin, de fin a medio. Quien resuelve estas medidas son precisamente tribunales de garantía, y los tribunales de garantía no tienen por objeto expandir la persecución penal, sino que precisamente por la estructura y composición del Código Procesal Penal, es de dar cautela y garantía a las personas que padecen una persecución estatal de esta naturaleza.
Pues bien, continúa esta trama en donde está en el centro de la polémica el ex jefe de asesores del segundo piso del Palacio de La Moneda, pero que naturalmente salpica al presidente de la República. Y está también esta solicitud que fue rechazada finalmente para acceder al teléfono del presidente de la República, lo cual es reprobado por el gobierno, en donde acá se dice, acá hay temas de sensibilidad y de secreto propias del cargo que ejerce el presidente de la República. En el caso de Crispi, salió a hablar la abogada defensora de Isabel Allende, en conversación con La Tercera, dice ella, por una pataleta de Crispi para defender su inoperancia se enloda el nombre de Isabel y de toda la familia Allende. Lo que transmiten en la defensa de la ex senadora es que si bien ella estuvo al tanto del avance de la iniciativa, no tomó una labor activa en el proceso que derivó en su destitución del cargo. Este tema, Katy Tomás, además trae consigo una arista legislativa. ¿Por qué? Porque acá está la idea de legislar en torno a este tipo de hechos, más allá de las medidas intrusivas por el punto de las filtraciones, para resguardar lo que tiene que ver con las carpetas investigativas y que estas puedan ser efectivamente resguardadas en el proceso investigativo. Katy Tomás.
Mira, como una primera aproximación. El sistema procesal penal hoy día, lo que se ha dicho, y muchas veces incluso muchos han criticado, es que es un sistema garantista. Y que por lo tanto se establecen una serie de barreras para poder acceder a, por ejemplo, el teléfono o las escuchas telefónicas de una persona. Y esto tiene que pasar por un tribunal de garantía. Y tiene que, por lo tanto, haber justificaciones y una resolución para que esto se pueda hacer. Uno puede discutir el problema o no, el sistema o no, pero ¿es un sistema garantista? Sí, es lo que se ha criticado muchísimo por algunos sectores. Este es el sistema garantista que autorizó la escucha a Miguel Crispi. En segundo lugar, esa escucha la pueden realizar, si es que un fiscal lo estima necesario y un tribunal accede, a usted, a mí, a Catherine Cubillo que está acá, uh-huh, al que sea. Pero resulta que cuando es un político salta la clase política. Y por lo tanto lo que se pretende aquí decir que hay una clase privilegiada, que a ellos no, y al resto sí. Y en este caso, ni más ni menos que habló la presidenta del Frente Amplio. Y por lo tanto, el Frente Amplio, que siempre alegó en contra de los privilegios, ahora sosteniendo privilegios. Que esto puede afectar políticamente, etcétera, etcétera. Y para los otros ciudadanos da lo mismo. Entonces, ¿es un problema de principio de norma general o es un principio de caso particular que ellos defienden y que los demás, bueno, que se vayan al diablo si es que ellos creen que el sistema es malo? Esto tanto es así que el fiscal pidió autorización para otras cosas, tú lo contabas, incautaciones en el Ministerio de Defensa,
en la moneda,
otras escuchas telefónicas, y el tribunal le dijo: no, señor, respecto de esto usted no tiene la razón ni tiene los antecedentes suficientes necesarios, los antecedentes contundentemente necesarios para que nosotros le demos la autorización. Por lo tanto, hubo algunas sí y otros no. Si hubiera habido manipulación política, le habrían dicho a todos que sí. Pues imagínense, Ministerio de Defensa, Moneda, etcétera. El fiscal, me imagino, Cooper, estimaba que todo esto era necesario para su investigación y debe haber quedado defraudado porque el tribunal no accedió a su petición. ¿Qué querían? ¿Qué quiere la presidenta del Frente Amplio? ¿Que le digan al fiscal a todo que no? ¿Absolutamente a todo? ¿Esa es su posición? Me refiero a Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio. ¿Qué quiere Aysén Echeverri, la vocera del gobierno? Porque tenemos a una vocera del gobierno criticando el actuar del Ministerio Público, que es un ente autónomo.
Y pidiendo explicaciones también.
Pidiendo explicaciones públicamente. ¿Por qué no le pide explicaciones al Tribunal de Garantía? Pero eso no lo hace. ¿Cuál es el fondo de todo esto? ¿De dónde viene todo esto? De la investigación de un caso Fundaciones, que es el principal caso. El más conocido es el de Democracia Viva, porque fue el primero. Pero el de mayores recursos, el de mayores relaciones políticas, el de relaciones políticas de alto nivel, es Procultura, con el famoso médico Larrey. Bueno, resulta que yo no veo al gobierno preocupado a la investigación de Procultura para que esto avance, para que esto se solucione, para que esto se esclarezca, para nada. O sea, lo que están hablando es de la investigación. En segundo lugar, efectivamente, en la escucha telefónica se habría originado otra investigación relacionada con el caso de la venta de la casa de Salvador Allende, específicamente por un eventual tráfico de influencia. No sabemos si existió. Si sabemos que la senadora Allende dijo que no había hecho ninguna gestión y parece que sí las hizo. Ahora, yo sé que en el futuro, o ahora mismo, en el presente mejor, muy pocas investigaciones se van a poder realizar mediante esta vía, porque mucha gente, con muchísimas precauciones, empezó a hablar por WhatsApp. Ya no están utilizando los teléfonos porque no quieren que se sepan las conversaciones que ellos sostienen, que ellos tienen con alguien.
Claro, incluso otro tipo de mensajería que es todavía más encriptada y por lo tanto más difícil de pesquisar, donde se tienen que aplicar programas de software muy sofisticados para poder rescatar esos mensajes, porque han sido borrados, eliminados.
Y resulta que además el gobierno cree que puede ir a hablar con Valencia. Ángel Valencia es el fiscal nacional. Pero ocurre que los fiscales los fiscales tienen autonomía. El fiscal nacional no puede entrometerse en las investigaciones. Puede reasignar investigaciones, sí. Pero entrometerse en las investigaciones o decir a un fiscal tome tal medida o no tome tal medida, eso no lo puede hacer. Los fiscales en eso tienen autonomía en su investigación y por lo tanto no puede. ¿A qué van a ir a hablar con Valencia? ¿Qué le van a pedir si esto no lo puede hacer? ¿Que cambie el fiscal?
O sea, intervencionismo, ¿no?
¿Pero que cambie el fiscal?
Bueno, agreguemos además un dato extra. El fiscal nacional es compadre.
Muy amigo del ministro del Interior.
Es compadre del ministro del Interior.
Perdón, son doblemente compadres.
Claro, porque son de un hijo y del otro, los dos son el padrino de dos de sus hijos. Entonces, claro, cuando decimos que este tipo de situaciones a veces parecen dato rosa o algunos lo malinterpretan, igual cuando lo decimos, no, po. Porque en estas circunstancias es cuando se ve la relevancia que tiene ese tipo de datos y ese tipo de relaciones que están presentes siempre en nuestra política, ¿no? Lamentablemente.
No sé cuál es el ambiente de la moneda. ¿Hay preocupación? ¿Qué es lo que había?
Hay preocupación.
¿Y por qué tanta preocupación?
Yo diría incluso, Tomás, nerviosismo.
¿Pero por qué?
Desde noviembre que estaba pinchado el teléfono de Miguel Crispi, una persona cercanísima al presidente de la República, una persona que también manejaba datos sensibles y que además se da en el periodo en que estalló el caso. Otros casos, todo esto está entrelazado, ¿no es cierto? Y si es que acá estaba pinchado el teléfono de Miguel Crispi, una persona que manejaba muchos datos, una persona que naturalmente pudo haber abordado la causa contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por ejemplo, en ese tiempo también se dio esta denuncia contra el presidente de la República por difusión indebida de imágenes íntimas, recordemos, y otros temas que mantienen con preocupación al Ejecutivo, porque son temas, dicen, son reservados, y es por ello entonces que existe preocupación no solamente por ello, sino que también con las propias conversaciones con el presidente de la República, etcétera. Fueron varios meses que este teléfono estuvo pinchado. Ya sabemos que este ya no está intervenido, lo dijo ayer el fiscal Patricio Cooper, pero naturalmente que acá deja en evidencia que nadie se salva en el marco de estas investigaciones.
¿Sabes lo que pasa? A ver, yo entiendo que puede haber asuntos de seguridad nacional. El tema es que los asuntos de seguridad nacional no se conviertan en una excusa para no investigar. Hay un límite, es verdad eso, hay temas de seguridad nacional. Pero lo importante es que quienes accedan a esos secretos de la seguridad nacional no los divulgan, mantengan el secreto. Yo creo que ahí está el asunto. O sea, un fiscal debiera guardar ese secreto si por casualidad investigando algo se entera de eso. Los otros no investigan nada, porque todo es seguridad nacional. También eso es malo, ¿no? Pongo un ejemplo ahora, que es un ejemplo bastante actual, porque ocurrió hace poco. Seguridad nacional, gastos reservados. ¿Qué hizo Manuel Monsalve con los gastos reservados? Seguridad nacional. ¿Los gastó bien? Carolina Tohá, ¿por qué no se preocupó de los gastos reservados de su subalterno? Nada. Hasta el momento no hay ninguna explicación, salvo Luis Cordero cuando era ministro de Justicia, que dijo que no había problemas con eso. ¿Y nos tenemos que quedar con eso, de que no hay problemas con eso, cuando no dejaron ni un peso? Un millón de pesos de no sé cuántos millones de pesos.
50.
Fueron más de 50 porque era por cuota.
Sí, pero mientras en ese lapso, claro.
Claro, pero mientras él estuvo, fueron mucho más de 50, Manuel Monsalve. Le iban entregando cada cierto tiempo. ¿Dónde están? Entonces también este asunto de la seguridad nacional. Pongo otro ejemplo del mismo Monsalve. Monsalve fue a Venezuela. Celebró un convenio con Maduro. Después sabemos lo que pasó Ojeda y otras cosas más. ¿Conocemos ese convenio? ¿Conocemos lo que hablaron? ¿Conocemos? Pues si ya debiéramos conocerlo, si ya el asunto se terminó. No, secreto. ¿Secreto de Estado? ¿Eso es un secreto de Estado? Entonces, es peligroso, porque en virtud del secreto todo puede ser secreto. Entonces, ¿hasta dónde y cuál es el límite? Y yo creo que el límite está en el fiscal. El fiscal, si se entera de un asunto de seguridad nacional, simplemente tiene que quedar ahí, no puede comunicárselo a nadie, eso es todo, porque si no el fiscal nunca va a saber nada, incluyendo los posibles delitos que se hayan cometido. Pero yo creo que el nerviosismo no debiera haber tanto nerviosismo, sino si ha habido transparencia, por lo menos, a menos que haya temas de seguridad nacional que teman que el señor fiscal, señor Cooper, pueda contárselos a alguien, no sé quién. Puede ser. Oye, pero hay reunión, ¿no? ¿Con Valencia?
Se dice que sí, y ¿sí? que esta reunión la va a sostener ni más ni menos que el compadre, el ministro del Interior. Así que vamos a estar informando.
Es que yo creo que él no debiera tener esta reunión. No es él. No, pues debiera inhabilitarse.
Así no. Como se inhabilitó para votar cuando era senador.
Es que evidentemente, porque si no, ¿cómo? No, es que ahí no, porque entonces es una reunión entre... No es una reunión institucional, entonces. No, debiera inhabilitarse, que el gobierno elija a otra persona, ojalá. Podría ser el ministro de Seguridad Pública, no sé si es él, ¿eh? podría ser un subsecretario, bueno, no sé, otra persona. Ya, estaremos atentos, pero la situación está revuelta. Te voy a contar algo. Está tan revuelta que circulan todos los rumores del mundo. Incluso hay algunos que dicen que Crispi sabía que su teléfono estaba pinchado. Y como sabía que su teléfono estaba pinchado, no encontraron nada más. Nada, no hay nada relevante.
¿De pinchazo telefónico?
Sí, claro. Sí, de la escucha. Nada relevante. Una persona que es asesor del gobierno de primer nivel y que se conversan cosas reservadas. Nada. Y que, por lo tanto, esta conversación fue adrede, que sabían que se iba a filtrar, porque es el intento del Frente Amplio por hundir al Partido Socialista, que es un plan que siempre han tenido. O sea, hasta ese nivel de rumores circulan en el Palacio de la Moneda, no fuera del Palacio. O sea, casa de brujas total. Ya, Daniela, estamos atentos.
Sí, antes
sí.
Tengo que contarles algo.
Vamos, sí.
Otra cosa, que no tiene nada que ver con esto, pero que sí podría poner en cierto nerviosismo a algunas autoridades. Esto es especulación. Pero es un hecho y no es un rumor. Se acaba de informar que para dar cumplimiento a lo indicado en una de las glosas de la ley de presupuesto, Senda, servicio dependiente del Ministerio del Interior, firmó un convenio que tiene por objeto, escuche bien, establecer la colaboración técnica y financiera que permitirá realizar los test de drogas a las autoridades de gobierno contempladas en la ley. Una información que está confirmada hace pocos minutos por el Ministerio del Interior.
Gracias,
Muchas Daniel. Gracias.
Buenos días.
Quedamos atentos. Hasta pronto. A ver, a propósito de particularmente